Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. Y de la pandemia os contamos que suben los casos activos, los nuevos contagios y las hospitalizaciones por coronavirus. Superamos en nuestra área sanitaria los 3.100, más de un 10% detectados en un día, con una decena de pacientes más ingresados en centros sanitarios con COVID, hasta rondar los 170. Ha pasado una semana desde que ha dejado de ser obligatoria la mascarilla en interiores y las cifras no han dejado de crecer, con algún oasis puntual. Por eso, en ese camino de prudencia, los administradores de fincas recomiendan el uso de mascarillas en ascensores y espacios comunes cerrados de edificios que no haya ventilación. Lo consideran recomendable especialmente en casos de inmuebles con personas vulnerables. Recuerdan que las comunidades de propietarios pueden establecer normas de régimen interno que rijan en esas zonas comunes, como gimnasios, piscinas, jardines o el portal y las escaleras, pero no tienen capacidad sancionadora. Prudencia y sentidiño es la pauta de actuación por la que abogan, porque todavía no se ha superado la pandemia y es aconsejable estar protegido en los casos de contacto continuado en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad. 1:21, escuchas Mediodía COPE, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo.
Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería.
Y hablamos ahora de transparencia o de no transparencia, porque la Asociación de Emprendedores de Galicia, ASCEGA, lleva tiempo esperando respuesta a su petición de información sobre los procedimientos judiciales urbanísticos abiertos desde 2012. Y siguen esperando, a pesar de que la valedora do Pobo le ha dado un tirón de orejas al gobierno local por esta, entre otras muchas cuestiones. Alfonso Salazar es el presidente de ASCEGA. Alfonso, buenos días.
Buenos días, Eva.
Y antes de que vayamos a lo concreto, ¿es este el gobierno local menos transparente que vosotros como entidad habéis conocido?
Pues nosotros como entidad sí. Sí, desde que nosotros nos fundamos en el año 2009 no hay lugar a duda, o sea, vamos, clarísimamente. Es un gobierno opaco.
¿Y por qué queréis conocer esos procesos judiciales urbanísticos?
Mira, yo esto te lo decía yo creo que en la anterior entrevista por este tema. O sea, nosotros queremos saber lo que le ha costado al erario público y a los ciudadanos coruñeses una serie de decisiones que se tomaron y que no eran ni legales ni urbanísticamente sostenibles. Entonces, queremos saber lo que ha costado, porque son procesos que le han salido muy cara a la ciudad y viniendo aún encima, ahora con un gobierno que, además demostrando su falta de transparencia, es incapaz de gastar o de invertir más de 3 euros por cada 10 en inversión pública, hombre, pues a nosotros nos gustaría saber ¿qué ha pasado en el urbanismo coruñés y qué indemnizaciones hemos tenido que pagar en los últimos años? Que yo creo que tampoco es algo que estemos pidiendo que sea algo tan raro, ¿no?
Digo yo, ¿cuánto tiempo lleváis esperando por esta información?
Pues mira, nosotros no es el único caso, porque si fuera el único caso, pero nosotros tenemos varios procedimientos abiertos y no hemos conseguido que se nos conteste a nada. Sí es cierto que en algunos casos nos han mandado alguna carta, pero con la intención única y exclusivamente de sacarnos de encima. Y nosotros creemos que como entidad ciudadana y como ciudadanos y en un estado que se dice transparente, pues tenemos todo el derecho del mundo a conocer ciertas cosas de en qué se gasta el dinero público y cómo se gestiona.
A la valedora,
no creo que sea tan raro.
No. A la valedora do Pobo sí que le han dado algún tipo de explicación de por qué no se ha facilitado hasta el momento esa información. ¿A vosotros os han dado algún argumento para no facilitaros la información?
Que es muy complicado y que es muy farragoso. Pero yo me imagino que, claro, que si un ciudadano coruñés, cuando llega el recibo del IBI, le dice al ayuntamiento que no lo va a pagar porque le resulta muy complicado y le resulta muy farragoso, a lo mejor pues el ciudadano no encuentra la misma comprensión por parte del ayuntamiento que el ayuntamiento pide, o sea, que el gobierno municipal de Inerrey está pidiendo a la valedora do Pobo. No lo sé. O sea, yo creo que como administración tiene que ser diligente y tiene que mostrar cierta diligencia. Entonces, yo creo que esto, si le lleva tiempo o no le lleva tiempo, pues no lo sé. Pero yo, con las indemnizaciones que se han pagado, yo llevaría una lista y las iría apuntando, porque son cuantiosas, ¿eh?
Ya. La valedora do Pobo también ha rechazado estos argumentos que tú nos estás comentando. Reitera la orden de que se os facilite la información en el plazo de un mes. ¿Confiáis que después de esto se os facilite?
Vamos a ver, nosotros sí confiamos en que las administraciones tienen que ser transparentes, porque si hay una ley de transparencia que los ciudadanos estamos obligados a cumplir, lo lógico es que la administración también cumpla esa normativa que ella misma se ha impuesto. Si lo van a hacer o no, lo que sí te puedo decir, Eva, que nosotros no nos vamos a cansar. Nosotros, ya te digo, tenemos varias líneas abiertas por temas de gestión de dineros públicos y por alguna cosa más, y desde luego que la asociación no se va a cansar. Y llegaremos a donde tengamos que llegar, pero nosotros lo que nos hemos propuesto creo que sí que lo vamos a conseguir. Que nos lo faciliten o no, depende del gobierno municipal, ya te digo, de Inerrey, no depende de nosotros.
¿Qué os parece el nuevo concejal de esa macro área, urbanismo, movilidad, vivienda e infraestructuras?
Vamos a ver, yo a Francisco he estado en Astega un par de veces con el anterior concejal, porque era su asesor. Yo no lo conozco lo suficiente ni lo he tratado lo suficiente. Pero a mí se me antoja que tiene una labor por delante, una tarea ardua, y que tiene muchos frentes abiertos que va a tener que ir cerrando y que va a necesitar de una dedicación y de un trabajo importante, porque hay problemas con las licencias, hay problemas con los ascensores, con la movilidad y la accesibilidad en edificios, la gente se sigue quejando. O sea, que tiene que solucionar un montón de temas. Y otra cosa que nosotros estamos pidiendo desde hace tiempo y que iremos también a donde haga falta. Que cualquier ciudadano coruñés, cuando solicita una licencia, sepa en cómo se está tramitando, quién la está tramitando y cuánto tiempo va a tardar en tramitarse. Y esto llevamos también exigiéndolo por carta desde hace tiempo. Entonces, yo te digo, yo espero que sea capaz de echarse esto a la espalda, porque me temo que le queda por delante un trabajo importante. Sí.
Pues ojalá. Alfonso, muchísimas gracias.
A ti, Eva. Un saludo. Adiós.
Y hablando de otra sentencia que afecta también al Ayuntamiento, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña condena al Ayuntamiento de A Coruña a devolverle a la empresa concesionaria de la explotación del Palacio de la Ópera y de Palesco más de 8.000 euros de los más de 26.000 que abonó esta concesionaria en 2020 por el impuesto sobre actividades económicas más los intereses que correspondan, asegura el juez en la sentencia, que esto es así debido a que durante 114 días esta empresa concesionaria no pudo explotar los locales por los cierres de actividad decretados como consecuencia de la pandemia. Y España y Portugal han llegado a un acuerdo con la Comisión Europea para limitar un año el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad en la península y abaratar así el coste de la luz, una rebaja que nosotros empezaremos a notar a partir de mayo. El precio de la luz baja hoy un 5,5% y se sitúa en casi 221 euros megavatio hora. El máximo ya lo hemos pasado, el precio mínimo será entre las 4 y las 5 de la tarde con un precio de casi 191 euros. Se corta así la senda alcista de estas últimas tres jornadas. La Xunta lanza el reto Empleo 30 días en colaboración con la influencer Eva Porto a través de un programa virtual y gratuito. Se ofrece a los interesados retos diarios de 15 minutos para mejorar la selección en procesos de empleo, redactar currículums o afrontar entrevistas con seguridad.
Crear este reto para mí es un sueño que ya tenía desde hace un año que empecé esta cuenta. Entonces, de verdad, mil gracias a todos los que estáis apuntando, porque ya sois como miles, o sea, me estoy alucinando, y de verdad que no os vais a arrepentir, porque os voy a ayudar durante 30 días a orientar la búsqueda de vuestro empleo, a que realmente en 30 días, si no habéis encontrado ya el empleo, estéis súper cerca de encontrarlo y ya orientados. Y ahora os explico en qué va a consistir y qué vamos a hacer estos 30 días.
La Xunta ha habilitado la siguiente dirección, evaporto.com/reto-alto-emprego-alto-30, para formalizar las inscripciones en este reto que se va a desarrollar desde el 1 al 30 de mayo. Una ayuda que nos va a venir muy bien para las ofertas de empleo, que ahora te voy a detallar.
Renueve, Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y empezamos por una pública. El Sergas ha abierto hoy el plazo para presentar solicitudes para la oferta pública de empleo con 106 plazas, con el fin de paliar el déficit de médicos en atención primaria. Ese plazo permanecerá abierto hasta el 31 de mayo. Y una importante empresa líder en el sector IT busca incorporar a un gestor o una gestora de proyectos contable para trabajar mano a mano con su principal cliente. Entre las funciones del puesto, gestión y análisis de incidencias provenientes de los diferentes entornos propios de sus clientes para el proceso de administración, cuentas a pagar, ventas, contabilidad general y movilizados. Se pide un inglés de B2, se va a realizar prueba, contabilidad y conocimiento amplios, concretamente en conciliación bancaria y dominio alto del paquete Office. Se pide además una experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Se ofrece un salario de 20.000 euros al año. También se seleccionan operarios textiles para incorporación inmediata para una empresa ubicada en el polígono de Sabón, en Arteixo. Las personas seleccionadas se van a encargar de la recepción y reoperado de prenda, etiquetado, alarmado, emperchado y demás funciones del ámbito textil. Se valora experiencia en costura. Y una empresa del sector de automoción en pleno crecimiento, en Opino, busca oficial de tercera para despiece de vehículos, reacondicionar piezas, limpiezas de piezas, pintar piezas, referenciar y fotografiar piezas. Se pide inquietud por la mecánica, ganas de trabajar, dominio de las tecnologías y se ofrece un salario de entre 9 y 10 euros la hora. Estas tres ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Hay veces que el infierno está aquí, en la vida real. Vivir con el miedo de no saber qué va a ser de tu vida, porque tu vida depende de que te dejen seguir viviendo en España, porque volver a tu país, Venezuela, es la muerte. Esta es la vida actual del opositor venezolano Rolando Figueroa. Rolando, buenos días.
Hola, Eva, buenos días. Muchas gracias por el pase.
¿Cómo estás, Rolando?
Bueno, Eva, viviendo un minuto a la vez, si te soy sincero. Vivo con miedo, vivo aterrado, vivo con mucha incertidumbre junto a mi mujer y mis hijos en estos momentos.
Ahora mismo, Rolando, ¿cuál es tu situación? ¿En qué punto estamos?
Eva, al haberse denegado mi segunda petición de protección internacional, asilo, yo quedo automáticamente a órdenes de las autoridades de Venezuela para su inminente entrega. Es por ello que he descrito esta situación como estar en el corredor de la muerte.
¿Por qué crees tú, Rolando, que si vuelves a Venezuela, eso supone lo que acabas de decir, estar en el corredor de la muerte?
Mira, Eva, tenemos compañeros, hay más de 250 presos políticos en Venezuela, donde se encuentran estudiantes, militantes de todos los partidos de oposición, en condiciones infrahumanas, de todos los días están siendo amenazados, son torturados, son extorsionados. Venezuela no cumple los más mínimos estándares de un debido proceso, vulnera sistemáticamente, diariamente, los derechos fundamentales de las personas. Tenemos un compañero amigo que hoy precisamente está cumpliendo un año y seis meses sin haber sido presentado a un juez y está en condiciones de salud bastante delicadas. Venezuela no respeta, no es un violador flagrante de los derechos humanos. Es una dictadura criminal y que persigue y busca a todos los que no quieren doblegarse a lo que ellos exigen.
¿Por qué te reclama a ti tu país?
Mira, yo salgo de Venezuela junto a mi familia luego de muchas amenazas internas. Yo tuve un cargo, yo fui funcionario de alto rango en Venezuela, fui director general de Justicia y Culto del Ministerio de Interior y Justicia. Allí intentaron doblegarme durante todo el tiempo de mis funciones, pues no lo hice, sencillamente quería trabajar haciendo las cosas bien, apegadas a la Constitución y a las leyes. Y mucho después de yo haber salido de Venezuela, porque salgo junto con mi familia, buscando una paz, buscando una tranquilidad en nuestras vidas, dejando todo atrás, luego casi de dos años de estar aquí en España, ellos alegan, ellos imputan dos delitos. Y esos dos delitos los fundamentan en una ley orgánica de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, una ley creada por ellos mismos para precisamente perseguir a sus detractores, y alegan asociación para delinquir con pertenencia a grupo criminal y estafa. Claro, ellos ven a los partidos de oposición como organizaciones de delincuentes y de organizaciones terroristas.
Ya. ¿Y qué argumenta el gobierno español, Rolando, para denegarte el asilo político?
Nosotros hemos consignado toda la documentación y estamos muy preocupados porque al final catalogan o me definen como un opositor de base, es decir, que no corre peligro mi vida si llegase a ser extraditado a Venezuela, y alegan es eso, que son unas funciones de base. Y pues mira, no sé qué decirte, porque es primera vez que tanto los abogados como nosotros escuchamos una definición de que si hay opositor de base o opositor intermedio o opositor de alto rango o opositor, no sabemos a qué se define con opositor de base. Lleva una labor política, lleva una dirigencia política dentro del partido Voluntad Popular, una amistad desde hace muchísimo tiempo, desde el 2008 con Leopoldo López, bueno, que está aquí también en España. Y mira, nos llama poderosamente la atención. Estuve reunido con él la semana pasada. Nos ratifica todo el apoyo y pues se une a hacer un pedido para que las autoridades de España, yo también ruego que se revise exhaustivamente mi solicitud, mi petición de protección internacional.
No asilo político, al menos en estas dos peticiones, pero ¿y la nacionalidad, Rolando? Porque tú vives aquí en A Coruña, tu mujer es española, tus hijos son españoles, ¿por qué tampoco la nacionalidad?
No sabemos por qué tampoco la nacionalidad. La nacionalidad debió haber salido en el año 2018. La solicité después, o sea, al cumplir todos los requisitos de ley. Al estar casado con una española, la exigencia era vivir un año y ser residente legal en España, tener un año, pues consigné toda la documentación, la ausencia de antecedentes penales tanto de Venezuela como de aquí, el examen que solicita un examen de Cervantes, partida literal de matrimonio, la documentación de mis hijos que son españoles, pues presentamos todos y mira, hasta el día de hoy, después de cuatro años, yo no he recibido la concesión de la nacionalidad. Eso es bastante delicado porque, bueno, son dos procesos completamente distintos y por ello hemos recurrido tanto a la Valedora do Povo como a la Defensoría del Pueblo, y ellos están tramitando esas quejas porque les parece algo que pudiese vulnerar mis derechos fundamentales.
El senador popular Miguel Lorenzo ha presentado una pregunta sobre la historia, la situación de Rolando Figueroa en la mesa de la Cámara Alta. Miguel Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días.
Miguel, cuando
hola,
escuchas...
Hola, Rolando. Hola, hola, senador. Buenos días.
Cuando escuchas todo esto que nos está contando Rolando, ¿qué piensa sobre la justicia?
Vamos a ver, yo quiero hacer una pequeña introducción. Yo conocí a Rolando porque me llegó, estaba en la cárcel por un tema de una persecución de Venezuela. Fui a verlo y estuvimos hablando mucho rato y yo, sabes que soy abogado, entre otras cosas, y fui abogado penalista en un principio, y cuando escuché su rato dije, este hombre dice la verdad. Y ver a una persona inocente en la cárcel es tremendamente duro. Es un coruñés, casado con una coruñesa, padre de dos niños coruñeses, y no, yo como coruñés pues tengo que involucrarme, y como político, en la defensa de una persona que sé que, como él dice, que si se va al régimen dictatorial, si le conceden extradición a Venezuela, pues lo puede pasar mal, y nadie nos va a asegurar que su integridad física se respete. Y ya no digamos las garantías procesales o legales que allí todos conocemos que no existen, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que parar todo esto.
Y
qué? Parar esta extradición de un coruñés, porque no, ya digo, es una persona, un ciudadano, un compañero nuestro, que está perseguido políticamente, se han inventado un delito para justificar que su vuelta a Venezuela. Quizá tengamos que revisar también ese convenio de extradición que tenemos con Venezuela, porque a lo mejor cuando se hizo no es el mismo gobierno que está ahora de Maduro, que no respeta los derechos humanos, que no se respeta las garantías jurídicas, que no se respeta las garantías procesales, ni la presunción de inocencia, ni un juicio justo. Y sabemos cómo tratan también allá los presos. Entonces, yo creo que hay que buscar entre todos, en donde nos encontremos, apoyar su causa y solicitar que se paralice este proceso de extradición. Y en eso es lo que estamos trabajando, tanto la Valedora do Povo, como yo desde el Senado, como Rosa Gallego, desde el ayuntamiento, todos estamos involucrados en la defensa de este coruñés.
¿Qué pide Miguel Lorenzo con esa pregunta que ha presentado y qué espera como respuesta?
Bueno, yo espero como respuesta que se paralice este proceso de extradición. Que se le conceda la nacionalidad, porque se tenía que haber concedido hace años, y no, él no tiene por qué sufrir las consecuencias de un retraso de la administración de un derecho que es suyo y que lo tiene ya consolidado, por todo lo que él ha comentado, ¿no? Casado en La Coruña, con hijos en La Coruña, viviendo aquí no sé cuántos en La Coruña, un coruñés. Entonces creo que primero, ya si es la misma nacionalidad, se tenía que paralizar, porque no vamos a mandar un español para Venezuela en estas circunstancias. Y segundo, todos conocemos cómo trata Venezuela a sus opositores políticos. Y todos tenemos amigos venezolanos en Coruña que nos cuentan la situación de Venezuela. No podemos permitirnos que se vaya. Y yo le pregunto al gobierno si va a paralizar la extradición, y si no lo va a paralizar, ¿qué garantías vamos a tener de que se conserve la integridad física de Rolando y que se respeten sus garantías jurídicas?
Rolando, mucho ánimo, muchísimas gracias, y seguiremos hablando de esta situación, a ver si se soluciona. Pues, gracias.
Muchísimas gracias, Eva, por tu tiempo y por el espacio. Agradecido.
Miguel, muchísimas gracias.
Un saludo, Eva, y un saludo muy fuerte para Rolando y su familia.
Gracias, senador, igualmente. Hasta luego.
1:43, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres, y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
A las 8 de esta tarde se celebra la tradicional ceremonia de proclamación e imposición de bandas a la Meiga Mayor, a la Meiga Mayor Infantil y también a las Meigas de Honor. Irene Ruiz es la Meiga Mayor de las Hogueras de San Juan de este 2022. Irene, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
Igualmente, Irene, pero ya no te puedes escapar. A las 8 de esta tarde, ya con la imposición de bandas, oficialmente en Meiga Mayor. No sé si estás nerviosa.
Estoy un poquito nerviosa, pero bueno, tengo también ganas de ser ya nombrada de forma oficial, digamos, porque de momento solo estoy elegida y tengo ganas de que me impongan la banda ya por fin y ya hacerlo oficial.
¿Qué supone para ti ser la Meiga Mayor de las Hogueras de San Juan?
Pues como diré esta tarde, pues me parece un gran honor representar a esta ciudad y a esta tradición que lleva presente durante tantos años y que hace especial esta ciudad y que es un gran distintivo para nosotros.
¿Por qué decidiste presentarte?
Pues la verdad es que fue todo bastante casual. Yo la verdad es que no tenía mucha idea de qué era o en qué consistía. Y bueno, empecé a informarme y empecé a hablar con la gente que lo llevaba. Y ya me contó también la presidenta de la asociación un poco de en qué consistía todo y cómo me interesó, porque en principio fui solo para informarme, porque digo, por informarme no pierdo nada. Y una vez que me contaron ya me interesó del todo y digo, pues venga, para adelante. Y ahora pues aquí estamos.
¿Cómo celebrabas hasta ahora los San Juan?
Pues lo celebraba junto con mi familia, sobre todo porque mis abuelos que no viven aquí suelen venir a Coruña por esas fechas y entonces hoy aprovechamos y lo pasamos juntos. Y la verdad es que aprovechamos para juntarnos todos y muy bien, la verdad, muy contentos.
¿Y te imaginabas que detrás de esa fiesta había tantos actos detrás como hay cuando eres Meiga?
Pues la verdad es que no, porque yo solamente pensaba que era como hacer que la gente que quería o la gente que se animaba, pues hacía hogueras en la playa y se juntaba con los amigos, quemaba cosas que le apetecía quemar o lo que sea, pero no me imaginaba todo el trabajo que había detrás y después todos los actos, porque pensaba que era una cosa bastante simple, algo que puede hacer cualquiera. Y ahora que veo todo lo que tiene detrás, pues me doy cuenta de que es algo que no lo puede hacer cualquiera.
Fíjate que en varias ocasiones, y seguramente ya lo has oído, a las Meigas se las ha denominado mujeres florero. ¿Tú qué les dirías a los que os ven así?
Pues me gustaría que se pusiesen un poquito también en nuestra piel, porque precisamente todos los que suelen decir eso van de abanderados muchas veces de la ciudad, de proteger la ciudad o los patrimonios, y nosotras precisamente lo que hacemos es proteger eso y proteger una tradición que distingue a la ciudad de otras y que la hace especial. Y además requiere de un nivel de organización muy, muy fuerte, porque en mi caso, por ejemplo, no sé las demás, pero yo estoy realizando un curso, estoy en segundo de bachillerato, es un curso complicado ya de por sí, por la presión y demás, y no creo que una mujer florero pudiese tener ese tipo de organización y ese nivel de disciplina que requiere.
¿Tú echas en falta más apoyo a la labor que se realiza desde la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan?
Pues la verdad es que sí, y desgraciadamente la verdad es que no se conoce mucho, porque yo me incluyo, que cuando me lo propusieron yo no sabía qué era y de hecho lo tuve que buscar. Y creo que se conoce muy poquito y es una lástima porque hace una labor súper importante por la ciudad. Y sin la Asociación de Meigas, pues las Hogueras de San Juan probablemente hubiesen desaparecido ya o no serían lo que son actualmente, que es una fiesta de interés turístico internacional ahora mismo.
¿Cómo han sido estas primeras semanas de Meigado?
Pues la verdad estoy bastante contenta, aunque no hemos tenido muchos actos de momento, solo hemos tenido así la Semana Santa, que es lo más así importante que hemos tenido, pero bueno, de momento estoy muy bien y además las Meigas de Honor son majísimas y la gente de la asociación majísima también, o sea que muy contenta.
¿Qué actos tienes por delante?
Pues esta tarde tengo la imposición de bandas a las 8 y luego tendremos las jornadas de protocolo también. Y el más fuerte así que tenemos es el Aquelarre, que será ya en mayo. Y luego actos de por medio, conciertos, festivales de danza y demás.
No te vas a aburrir. ¿Tú,
no.
¿Tú qué le pides a San Juan?
Pues yo le pido a San Juan porque podamos estar todos más unidos. Y como comentaré esta tarde también, me gustaría que nos dejásemos de bandos y de sectarismos absurdos que al final no hacen ningún bien a nadie, más bien todo lo contrario, y que solo hacen que nos dividamos más entre nosotros cuando precisamente lo que deberíamos estar es más unidos, especialmente en estos tiempos que corren ahora.
Pues ojalá que se cumpla ese deseo. Irene, enhorabuena, que disfrutes gracias. Mucho de tu Maigado, que parece que este año la pandemia nos lo va a permitir un poquito más. Sí. Y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Chao, muchas gracias.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y hoy se celebra el Día del Perro Guía, un día para denunciar que no siempre estos guías caninos son bien recibidos en los servicios de transporte públicos, no el ABAO.
Juan Calvelo se quedó ciego pasada la treintena. Su retina se secó y tuvo que aprender a vivir a oscuras. Una nueva realidad en la que hay un antes y un después, la llegada de un perro guía. Hace más de una década recibió a Koala y cuando esta perra se jubiló, vino Dash, que lleva casi 3 años a su lado.
Lo supuso todo en independencia, ¿sabes? Porque, a ver, yo pues dependía y dependo de mi mujer para que me viniera a traer aquí, a ver que me trae igual. Bueno, si no puede venir, pues yo cojo el bus en mi pueblo, que yo voy con Suevos, y vengo en el bus hasta aquí, hasta el Ventorrillo. Pues que quiero ir a un hospital, o quiero ir a, pues nada, cojo el perro, si tengo que montar un taxi o un bus, pues yo puedo ir solo, pues perfectamente. Y yo con el perro, pues puedo hacer una vida, a ver, no normal porque eres ciego, ¿no? Pero casi normal, como hacías antes.
Juan vende cupones en el kiosco que hay frente al centro de salud de Oventorrillo y es frecuente ver durmiendo, descansando a Dash a un lado. El perro se transforma cuando le ponen un arnés.
Tú si vas caminando y hay unas escaleras o hay unos... el perro se para y entonces tú tocas con el pie y claro, o si vas por la acera, y si por ejemplo hay una valla de obra o algo, pues el perro rodea la valla y vuelve otra vez a la acera. Sin yo decirle nada, ¿sabes? Y nada, voy a correos con él, tranquilamente, en la puerta de correos ya se para, porque si va, estos son perros que si van una vez a un sitio, si no les cambias de trayecto, al otro día va a ir al mismo sitio. Tú le das las órdenes si tienes que girar o si tienes que meterte en otra calle.
Los perros guía son animales muy bonitos. Normalmente perros retriever, como Dash, un perro joven de pelo negro. Es difícil resistirse a hacerle un cariño al verlo, pero es importante no hacerlo. Cuando está trabajando, no se debe distraer.
Por cosas dadas, la gente no es aún consciente. Porque están con otros perros, te los acercan, ¿sabes? Claro, y si te acerca un perro al tuyo, pues el tuyo al final es un perro, no es... Aunque vaya trabajando, al final es un perro y, ¿sabes? Pues a ti que te puede pues molestar o desorientarte o lo que sea. Pero bueno, por desgracia aún hay gente que... No sé si conocen porque, a ver, tú vas con un arnés y...
En A Coruña, la ONCE proporciona 9 perros guía a personas con problemas visuales. Hoy es el día de estos animales y se conmemora con un lema. En el transporte también somos uno, reclama la sociedad. El acceso al transporte público junto a las personas ciegas en igualdad de condiciones. La ley así lo reconoce, pero no siempre se cumple. En el caso de Juan, no ha tenido problema nunca a la hora de coger el bus de Suevos a Coruña, pero esa incomprensión sí se da en otros ámbitos o casos.
Únicamente una vez que fui a un centro comercial aquí en Coruña y me paró el guardia, me dijo que no podía pasar el perro. Bueno, yo le expliqué, no era de aquí... Y bueno, yo dije, mira, llama a una persona, bueno, que entienda o que llama a tu jefe o lo que sea, llamó y sin ningún problema. A ver, que yo soy una persona normal, aunque esté ciega yo puedo entrar en un bar o pues yo te digo, yo voy a hospitales, voy a... me monto un taxi o lo que sea, yo no tuve ningún problema, yo personalmente, pero sé que hay gente que sí, que tuvo problemas.
Dash tiene 5 años, llegó a la vida de Juan con 2. Se conocieron en las instalaciones de la Fundación 11 del Perro Guía, que lleva 30 años en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Allí se crían, entrenan y a veces jubilan los perros guía. No es el caso de Koala, la anterior perrita que tuvo Juan. Con nada más y nada menos que 16 años, está disfrutando de su retiro en la misma casa de Suevos en la que trabajó.
Sí. Sí, porque nosotros vivimos en un pueblo y está en casa. Me dan la opción de llevarlo para Madrid cuando lo jubilan, pero la mía no, y la mía va a ser ahora 16 años. Son muy mayores porque son perros que trabajaron mucho y claro, pero bueno, como tienen una buena alimentación. Y allí están, casita, a su bola y allí.
Hoy la imagen de 5,5 millones de cupones es el de una persona y su perro guía, que podía ser perfectamente la de Juan y Dash.
Pues además del Día del Perro Guía, es el Día Mundial del Diseño y un 27 de abril de 1979 más de 12.000 personas se manifestaban en María Pita a favor de la capitalidad gallega de A Coruña. Felicidades a todas las monses y 61 años cumple hoy Nacho García Vega.
De gigantes con 10, el aire en gas natural.
Laura Silva, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos a hablar, esto en educación no es bueno, pero de lo que vamos a hablar sí, festival falando a boca chea, ¿no?
A boca chea de palabras y de historias, exacto, sí.
Pues cuéntanos.
Es un festival muy interesante, Eva, yo estoy muy emocionada porque es como recuperar esa tradición pues cuando no había televisión, incluso la radio, que es lo que hacía la gente, contarse sus historias, transmitirlo con un tono de humor y de literatura y de creación, porque es un festival que pretende acercar la palabra oral a todas las personas de edades, sobre todo los mayores, y abordar cuestiones pues que tienen que ver siempre con nosotros mismos y con los demás. Va a ser un punto de encuentro pues en diferentes sitios, por ejemplo en Marinera, que es un lugar tan bonito debajo de esa cúpula, donde habrá pues música, un poco de circo para toda la familia, para niños, porque ¿quién lo organiza? Pues Arte Estudio, Estudios de Gestión Cultural, que es una empresa que se dedica pues a llevar, plantar, imaginar y crear estos proyectos culturales donde se crean esas energías tan bonitas entre la gente y el arte y la palabra hablada. Mm. Tenemos que decir que ayer, bueno, pues se suspendió la inauguración, fecha palabra que se iba a hacer por el grupo Amador, pues finalmente tuvo que ser cancelado, así que hoy 27 van a celebrar con Cris de Caldas, seis de contos, pues que habrá esta programación de Falando.
Hemos perdido la comunicación con Laura Silva, que nos estaba comentando ese festival Falando a Boca Chea. A las 7, Cris de Caldas, que va a representar un feixe de contos. A las 8, Víctor Grande, que va a actuar en la planta segunda de Marinera City. Por cierto, que Gadis y sus clientes han recaudado 125.000 euros en la campaña de ayuda a Ucrania, una campaña que la distribuidora gallega puso en marcha en colaboración con UNICEF. El dinero irá destinado a facilitar el acceso a agua potable, medicamentos, equipos médicos, kits de higiene y apoyo psicosocial a la infancia más vulnerable. Gadis, como siempre, con lo importante, con la población ucraniana y también con este festival, Falando a Boca Chea.
Hola, buenas. Es que estoy buscando las lámparas. ¿Eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me las montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marinera City.
Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada.
A Coruña conmemora el 40 aniversario del Parlamento de Galicia. Se abre a las 8 la exposición O Poder da Palabra en a Fundación, que repasa toda la historia de este importante organismo para la vida política. En la librería Arena se presenta el libro Solpores, de la profesora jubilada Ana García Cebral, desde las 7:30. Sigue el Festival Prima Letras, con taller infantil de cómic a cargo de Luis Sendón, a las 6 en el Fórum. También en el Fórum sigue el Festival Falando a Boca Chea. A las 7, Cris de Caldas representa un feixe de contos. En Marinera City hay otra sesión. A las 8, Víctor Grande actúa en la planta segunda. En la agrupación Alexandre Bóveda se celebra el recital poético musical Cantarenas la Noite con Paco Campos a las 7:30. A las 9 hay teatro e improvisación en la Sala Garufa. Adicae organiza una charla sobre los trámites a realizar tras el fallecimiento de un familiar a las 6. Se puede asistir en persona en su sede previa inscripción o seguir por Zoom en internet. Manuel Isorna está en la Fundación a las 7:30. Hablará sobre el reto y la complejidad de ser adolescente en esta sociedad globalizada, entrada a cambio de alimentos. Continúan en la UNED las conferencias a Coruña en un recorrido diferente. Juan David Díaz nos acerca a las 7 a los primeros hoteles de A Coruña.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.